Carlos Herrera.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Farem una mica de memòria, de forma ràpida i de forma sintètica. Ens situem en el 20 de novembre de 1992. María Ángels cerraba la farmacia familiar en Olot. Eran las 8:30 de la tarde. Casi una hora después llegaba a su domicilio. En la puerta del aparcamiento un encapuchado la apuntaba con una escopeta. Le ató las manos a la espalda y le cubrió la cara. Después la colocó en la parte trasera de su vehículo. La farmacéutica se pasó todo el trayecto de rodillas y con la cabeza en el suelo. Cambiaron de coche hasta en dos ocasiones. María Ángels acabó en un garito, en un zulo. Poco después, los secuestradores pidieron un rescate a sus familiares. El 27 de marzo de 1994, 492 días después, fue liberada. Han pasado 25 años del secuestro no político más largo de la historia de España. Y esta tarde a las 7:30 en el Casino Ulutí, en Olot, se presenta el libro Crónica de un Segrés, escrito por el abogado Jacinto Vicente. Jacinto, buenos días.
Hola, buenos días.
He intentado en un minuto resumir lo que fue aquel martirio. Jacinto, primero, ¿qué papel jugaste tú en todo el proceso judicial de aquel secuestro?
Perdón, te hago un mínimo matiz. La presentación del libro lo haremos mañana.
Ah, no era hoy viernes, era mañana sábado. Bueno, pues mira, tenemos tiempo todavía para acudir. Yo tenía notado que era, pensaba que era hoy viernes, discúlpame.
No, mañana, sábado. Sí. Entonces, bueno, yo en aquel, llegué a Olot en el año 1999 como secretario judicial y me incorporé a los juzgados de Olot. En ese momento se había incorporado al otro juzgado también, la recién llegada, la juez Pilar Castillo. Y estaba mi compañera Flora. Y entre los tres, pues nos tocó en aquel momento decidir qué hacíamos con aquel procedimiento, que tenía siete tomos en aquel momento.
Vaya.
Que estaba para archivar, porque después de como bien has dicho tú, de la liberación, habían pasado una serie de años, no se había acabado de lo que es descubrir qué había pasado en aquel secuestro.
Sí.
Había dos personas que habían estado en prisión, que cuando salió María Ángels viva, porque recordemos que incluso en el procedimiento se llegó a determinar el posible asesinato de María Ángels Feliu.
Correcto.
Entonces, cuando ella sale viva, aquellas dos personas, en principio, también son liberadas de prisión.
Joan Casals y Xavier Bassa.
Correcto.
Uh-huh.
Y, bueno, pues en aquel momento pues teníamos una petición de archivo, no se sabía muy bien por dónde iba a seguir el procedimiento, nosotros llegamos allí. Y bueno, siempre éramos tres personas jóvenes, veníamos de fuera, tanto la juez como yo venía de Barcelona y ella de Zaragoza.
¿Cuántos años tenías tú?
29 para 30, era casi mi primer destino, había tenido un destino, bueno, yo había trabajado como había tenido funciones de juez sustituto en un juzgado aquí en Terrassa y luego de secretario judicial en Santa Coloma de Farnés, lo que pasa es que por un tema administrativo tuve que cambiar de juzgado y se puede decir casi que era el primer destino.
Yeah. Déjame que te haga preguntas concretas, porque seguramente los oyentes, algunos lo conocen el caso porque lo han leído a posteriori y otros lo vivieron en directo, porque fue un caso realmente mediático. Por cierto, que el juicio tardó 10 años, ¿no?
Correcto.
En realizarse.
El juicio 10 años y nosotros, cuando llegamos, llevaban 5 años prácticamente parado el sumario.
María Ángels Feliu cumple 61 años. ¿Ella sigue trabajando en la farmacia?
Por lo que yo tengo entendido, la farmacia sigue evidentemente en activo, sigue abierta, y creo que la lleva básicamente un familiar, su hermana, y ella de vez en cuando sí que incluso trabaja allí.
¿Por qué se apartó María Ángels de los medios? ¿No quiso entrevistas, incluso no quiso la realización de una película que se planteó?
A ver, si recordamos qué tratamientos hizo en los medios, en algunos medios, todos.
Sí,
en aquel momento del secuestro, a mí no me extraña que se apartara, porque realmente se llegaron a afirmar auténticas barbaridades.
Exacto.
Barbaridades que incluso llevaron a que María Ángels interpusiera un procedimiento penal contra algún medio que ganó. Se llegó a decir que se había inventado el secuestro, que si no existía secuestro, que si se había ido voluntariamente con otra persona. El tratamiento que se hizo fue tan brutal, de un secuestro tan duro, tan salvaje y tan inhumano, que no me extraña.
Ahora que dices eso, déjame que recuerde a los oyentes, seguramente que en cuanto lo diga, los que tienen cierta edad lo recordarán. María Ángels Feliu se pasó 492 días a oscuras, que hacía sus necesidades biológicas en un cubo, que dormía en un colchón de muelles y que la martirizaron, según declaró ante el juez día y noche, 4 meses con el sonido ininterrumpido de una radio. ¿Fue así?
Correcto. Y es más, o sea, en esa parte de tortura de tenerla permanentemente una radio conectada, ella llega en esa radio a escuchar a anunciar su propia muerte.
Exacto. ¿Se llegó a pagar el rescate, Jacinto?
No, porque la sentencia judicial en este sentido es muy clara, dice que no ha habido rescate. Sí hubo intentos de pago del rescate y sí hubo, en la fase final del secuestro, bueno, la familia contrató una empresa británica especializada en resolución de secuestros. Todo esto ha llevado después siempre a especular sobre cómo, si la resolución fue de una manera o fue de otra, pero la sentencia judicial que es firme, lo que dice muy claramente es que no hubo pago.
El secuestro nunca se llegó a solucionar ni a localizar el Zulo. Ella siempre estuvo ahí, bajo esa casa de San Pera de Torelló, hasta que su carcelero Iñaki la libera.
Correcto, o sea, ella permanece, para mí fue una sorpresa, o sea, yo el día que mi actuación como secretario judicial llegamos a descubrir dónde estaba el Zulo, para mí fue evidentemente una sorpresa, porque esperábamos un lugar en, claro, en una montaña, una masía, claro, abandonada, claro, y cuando nos encontramos una vivienda en medio de un pueblo, fue algo realmente sorprendente. Y estuvo ahí 492 días, dentro había un jardín, una especie de tapa de hierro, sí, unas escaleras que bajaban a un sótano, y dentro del sótano le habían hecho una construcción donde ella ni cabía extendida ni cabía de pie. Era bueno, las medidas eran
tremendo,
tremendo. Humedades, bichos, la situación era terrible.
Jacinto, ¿solo hubo intereses económicos detrás del secuestro de la farmacéutica de Olot?
Sí, o sea, era un secuestro planificado, lo que hoy en día se llama un secuestro express. La idea de los secuestradores era realizar un secuestro que no llegara ni a oídos de la policía, un secuestro de 3 días, que la familia pues pudiera abonar el pago de una cantidad y ellos resolver el secuestro en 3 días. Lo que pasa es que salió mal desde el principio, o sea, el momento que la interceptan en el garaje de su casa, cuando ellos salen con el coche de Marian Gels, tienen que salir en otra dirección porque se encuentran un camino de basura que intercepta el paso, salen chocando con una pared, con un lateral del parking. A partir de ahí los vecinos, la gente, lo que ve es el coche que sale en estampida y llama a la policía pensando incluso que puede ser un robo.
Ya.
Pero desde el minuto uno interviene la policía, esto es lo que ellos no contaban.
Ya. Joan Casals y Xavier Bassa estuvieron en prisión acusados del secuestro de la farmacéutica. ¿Cuánto tiempo estuvieron?
Si no recuerdo mal, estuvieron casi un año, no lo digo exactamente, porque más de un año.
Más de un año. Acusados del secuestro y del asesinato.
Correcto.
Pero al final, ¿qué papel jugaron Casals y Bassa en todo eso?
A ver, Casals y Bassa, según sentencia judicial, se determina que no se probó su participación, lo cual se determina su inocencia. Es cierto, y esto lo explico en el libro, que hay una serie de elementos iniciales, básicamente se produce una declaración de un confidente, una persona, y hay otra serie de elementos que determinaban que la fiscalía y el juez acordó su ingreso en prisión, porque consideró que había indicios suficientes en su momento. En el acto de juicio es cierto que fiscalía mantiene la petición de condena para ellos, pero en el juicio se determinó que no hubo pruebas suficientes y ya se determinó su inocencia.
Déjame 10 segundos para que haga un resumen, para acabar del cómo acabó el juicio y la sentencia. El juicio se celebró en la audiencia de Girona en abril de 2004 y la sentencia fue esta: Guirao y Ullastre, 22 años de cárcel; Teixidó, 18, Iñaki, que fue el carcelero, 17, el conocido como Pato, 14 años. Casals y Bassa fueron absueltos, todos están en libertad, excepto Casals, que murió en 2016. Ahí está el tema. Todo eso lo cuentas en tu libro y lo presentas, perdóname, mañana sábado a las 7:30, es decir, mejor que sea mañana, si podemos acercarnos, en el Casino Ulutí, en Olot. Pero lo vas a presentar en Barcelona, Jacinto.
Sí, también lo presentaremos en Barcelona. Lo que pasa es que en esta semana coincidía el 25 aniversario de la liberación y a través de los editores, hemos hecho varias presentaciones ya en varios lugares, pero la primera presentación más formal la quisieron hacer en el lote, evidentemente.
Muy bien, claro que sí. Además, el prólogo lo escribe el teniente coronel Jesús García Fusté. ¿Qué papel jugó el coronel? ¿Estuvo ya en la... estuvo, formó parte de la investigación el teniente coronel?
Correcto, o sea, el teniente coronel. Ahora es teniente coronel, hace 20 años era el jefe de la investigación. No era teniente coronel, tenía otro cargo en ese momento, pero fue él el jefe de la investigación que llevó todo el tema.
Jacinto, si no podemos estar mañana a las 7:30 ahí en Olot, intentaremos estar en Barcelona, porque es un tema, a mí en su momento, yo era muy jovencito, me apasionó, y a todos los periodistas y a todos, y fíjate tú que fue tu primer gran caso, y menudo Menudo caso, ¿verdad?
Sí, la verdad es que a nivel personal me marcó
muchísimo.
Y por eso ha sido el motivo también del libro. Eso
claro.
Y la promesa me dijo de que escribiera un libro, que hay que cumplirla.
Jacinto Vicente, un abrazo muy grande.
Y gracias a vosotros.
No os olvidéis del nombre, Crónica d'un segrés, escrit pel advocat, amic a més d'aquesta casa, col·laborador, Jacinto Vicente.
De dilluns a divendres de 7 a 8 de la tarda, La Linterna, COPE, Catalunya i Andorra, amb José Miguel Cruz.
Miguel Ríos.
Se vuelve porque es muy adictivo esto del escenario.
COPE Catalunya.